Las moradas. Un proyecto radiofónico desde el sureste mexicano sobre migración y salud integral con perspectiva de género, de formación y capacitación AC, en conjunto con Violeta Radio y CIMAC. Las moradas.
Muy buenos días, ¿cómo están? Yo soy Carolina Damián y bienvenidos a un programa más de su espacio Las Moradas desde el sureste mexicano para el mundo. Desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, es una producción de formación y capacitación AC a través de Violeta Radio por la 106.1 FM, la primera radio feminista y comunitaria de la Ciudad de México. Y bueno, bienvenidas y bienvenidos a todas y todos. Y los temas que estaremos tocando hoy serán el Día Mundial de la Psoriasis, que se conmemora el 29 de octubre. Y también hablaremos del Día Internacional de la Sobrevivencia Infantil. También, por supuesto, de los trabajos que realiza FOCA AC a través de sus dos grandes ejes, que son género y migración y salud integral con perspectiva de género. También contaremos con la cápsula informativa de Miriam Hernández desde IMUMI, desde la Ciudad de México, de Radiolina, desde Argentina, con Martín Altamir, y también contaremos con la colaboración de Elena González desde Bruselas, Bélgica, la capital europea. Pero antes de meternos de lleno con el tema de hoy, nos vamos a ir ahora con una pieza musical y regresamos. Estás escuchando Las Moradas.
Thank you. Tu opinión nos importa. Comunícate con nosotras. Mándanos un mensaje de voz o de texto al 5551-9778-89. 5551-9778-89. Violeta Radio. Nosotras somos muchas voces.
Las Moradas.
Estamos de vuelta aquí en tu espacio Las Moradas. Yo soy Carolina Damián y les recuerdo nuestras redes sociales, es FOCA-AC, y a través de nuestra página web foca.org.mx. Y bueno, vamos a seguir tocando los temas que en un principio mencionamos y vamos a empezar con ¿qué es la psoriasis? Vamos a escuchar este audio sobre cómo se manifiesta en el cuerpo, cuáles son los síntomas y bueno, mucha atención, habrá mucha gente que a lo mejor la padece y no lo sabe. Entonces, esta información puede ser muy útil para ustedes. Vamos a escucharlos y después nos vamos con gente que la ha padecido. Vamos a escuchar desde las personas que lo viven día con día de diferentes edades, porque este padecimiento no tiene edad, y cómo lo viven. Y después regresamos.
La psoriasis es una enfermedad inflamatoria crónica de la piel que en ocasiones también puede afectar a las articulaciones, y no es infrecuente que muchos pacientes tengan manifestaciones también en la esfera psicológica debido a las molestias que les provocan las lesiones. La psoriasis no está causada por una única causa, es una enfermedad multifactorial. Dentro de los factores más importantes están los genes que se heredan, con lo cual son transmisibles y los podemos pasar a la descendencia, pero es importante saber que es una enfermedad que no es infecciosa y que no se puede contagiar. Existen múltiples factores que pueden favorecer la aparición de un brote de psoriasis en un momento determinado. Entre ellos, los más frecuentes son las infecciones, en ocasiones también la toma de determinados fármacos y el estrés. También el exceso de alcohol y tabaco puede suponer un factor perjudicial en la evolución de la enfermedad. Esta enfermedad puede aparecer en cualquier edad de la vida. Podemos encontrarlo desde niños pequeños hasta los ancianos. O sea que el hecho de haber pasado una determinada edad sin que haya aparecido la enfermedad no quiere decir que no podamos manifestarla. De hecho, los dos picos más habituales de aparición de la enfermedad son entre los 15 y los 25 años y luego en la edad adulta entre los 40 y los 60. ¿Cómo se manifiesta? Pues lo que viene a manifestar fundamentalmente son placas rojas que luego producen descamación muy abundante y que se suelen localizar en la cara de extensión de las extremidades, es decir, los codos, las rodillas, también es muy habitual en el cuero cabelludo, en la zona sacra, y cuando la enfermedad se manifiesta de forma generalizada puede ir apareciendo por cualquier parte de la piel. No es infrecuente tampoco encontrar psoriasis invertidas en zonas axilares e inguinales en vez de en las caras de extensión, y como he dicho al principio, también puede provocar manifestaciones en las articulaciones. Asimismo, podemos encontrar también enfermedad ungueal en la cual las uñas se van estropeando por aparición de agujeritos o que en ocasiones se van poniendo muy gruesas y de otro color. La enfermedad se trata de formas distintas según la gravedad del paciente. No es lo mismo tratar a alguien con enfermedad localizada que a alguien con una enfermedad muy generalizada. La mayor parte de la gente se va a mantener con lesiones estables en las áreas de extensión, como hemos dicho antes, hasta el 80% de la gente, con lo cual muchísima gente se puede mantener solo con tratamientos tópicos. Lo que más se utilizan son los corticoides y los derivados de la vitamina D. Cuando la enfermedad se escapa o ya no responde a estos tratamientos, pues ya tenemos que ir a los tratamientos generales. Se pueden utilizar varias cosas, iniciándose incluso por la fototerapia, las cabinas de rayos ultravioleta, pasando por diversos medicamentos como retinoides, que son derivados de la vitamina A. También se pueden utilizar inmunosupresores como el metotrexato o la ciclosporina, todos ellos con ciertos efectos secundarios que conviene controlar y en muchas ocasiones sin que lleguemos a tener un control completo de la enfermedad. Pero hay muchos pacientes que estos medicamentos les vienen bien y que pueden ser útiles durante largos periodos de tiempo. Ya luego, por último, nos quedan los medicamentos biológicos, que salieron al mercado hace unos 10 años y cada vez siguen saliendo medicamentos nuevos. Son mucho más potentes que todo lo que tenemos hasta ahora, los efectos secundarios son más limitados y mucho más tolerables, los pacientes están mucho más contentos, pero tenemos la dificultad importante del precio que suponen estos fármacos, puesto que comprados por un paciente en la calle, pues pueden llegar a suponer un gasto de cerca de 10.000 euros anuales.
Piel.
Picor.
Placas.
Problema.
¿Por qué?
Tengo psoriasis desde los 17 años.
Desde hace 36 años.
Desde siempre.
Tengo psoriasis desde los 12 años y artritis psoriásica desde los 20.
Desde los 12 años.
Desde los 6 años.
Desde los 7 años.
Siempre he tenido psoriasis.
Es psoriasis.
Con P al principio.
No se pega.
No es una infección.
No se contagia.
No es como una costra cuando te caes de la bici.
Mírame.
No soy un problema.
Solo es algo que funciona mal.
El sistema inmunológico se descontrola.
Y no acaba de arreglarse del todo.
Siempre vuelve.
La psoriasis tiene un origen genético. Se puede estar predispuesto o no.
Puede aparecer por primera vez a cualquier edad.
En la juventud.
O en la infancia.
O en la madurez. A mí me salió a los 6 y a mi padre a los 80.
En su aparición influyen muchos factores.
El estrés produce psoriasis. ¿Es la psoriasis la que produce el estrés?
Mi primer brote de psoriasis fue por nervios.
Por temas del instituto, los amores.
Por unas anginas.
Seguro que conoces a alguien que tiene psoriasis.
Somos el 2%.
La psoriasis se ve.
Me alegro de que tú no la tengas.
Me alegro por ti.
Aunque quizá tengas otra enfermedad crónica.
De las que no se ven. Tienes suerte de que no se vean.
No te miran ni te juzgan.
Es psoriasis.
Con P al principio.
Como picor.
Piel.
Putada.
Paciencia.
No veas cómo pica.
Y duele.
Me rasco instintivamente.
¿Y si me rasco sangra?
Yo no quiero rascarme.
Y luego están las escamas.
Me molestan las escamas.
Mira qué caspa tienes. Y yo tengo que decirles, no es caspa.
No me gusta llevar siempre manga larga en verano.
Y duele cuando hace mucho calor y escuece.
Me molesta que la gente me mire.
Que la gente hable.
No me gusta que me vean las lesiones.
A veces noto que la gente me mira con miedo.
Tuve que dejar de ir al gimnasio.
Me da miedo que mi hijo pueda tenerla.
Ha habido días en que he preferido morirme.
Los niños se metían conmigo en el colegio.
Los niños me preguntan mucho y les digo que es piel seca.
Yo estaba así hace 5 años, cuando nació mi hijo y todas las fotos han quedado así, destropeadas.
Yo ahora estoy así. Dentro de unos meses, no lo sé.
Yo estoy así ahora. Mírame, no te vayas.
Mira, es psoriasis.
Y solo es malo para mí.
Es psoriasis, con P al principio.
Yo antes estaba sana.
Estaba limpia.
Yo también estoy sana.
Ahora también estoy sana. Psoriasis, con P al principio.
De la psoriasis no te mueres.
Pero te vas a morir con esto.
Parece una cuestión de suerte.
De mala suerte. Espero que a ti no te pase.
Es importante que sepas más sobre la psoriasis.
Por si llegaras a tenerla algún día.
O por si ya la tienes. Que los tratamientos de siempre suelen ser lentos y fatigosos.
Y también que cada vez hay medicamentos más eficaces.
Piensa en eso si tienes ganas de abandonar.
Hay esperanza. Puedes mejorar. Habla con tu médico.
Habla con otros enfermos.
Ponte en mi lugar.
En mi piel.
No estás solo.
No me rechaces.
No estás solo.
No estás solo. No eres el único.
Habla conmigo. No me rechaces.
Habla conmigo.
Vive mi piel.
Tócame.
Mírame.
Siente mi piel.
Por un momento.
Vive en mi piel.
Quiéreme.
Ojalá que les haya servido de ayuda la información que escuchamos y también animarse a mantener la esperanza en que cada vez más y más descubrimientos científicos están ahí para ser usados para la piel. Y claro, esta enfermedad, este padecimiento, como lo decía, no es contagioso, simplemente que a las personas que lo viven día con día tienen que enfrentarse a las miradas incómodas o a preguntas incómodas. Entonces, ser un poco más empáticos nos vendría bien con los demás. Dejar de preguntar menos y ayudar más, creo que sería una buena recomendación. Sobre todo cuando las personas tienen algún padecimiento tan evidente. Y también otra cosa que quiero mencionar es que aquí en el estado, en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas en general, en el sur de México, hay muchísimos niños y niñas que padecen esta enfermedad y que no tienen acceso totalmente a ningún tipo de tratamiento, que no lo van a tener, ¿no? Y tienen maltratadísima la cara por lo mismo, porque no tienen nada que les dé continuidad. En muchas comunidades lo he visto mujeres que tienen este padecimiento y no tienen ningún tipo de tratamiento, entonces es muy fuerte. Entonces hay que agradecer que las personas que pueden tener acceso a un tratamiento, de verdad que qué bueno que puedan tener acceso a estos tratamientos, porque de verdad que ahora la salud se ha vuelto un privilegio, solamente para la gente que tiene posibilidades económicas y o seguros médicos o en sus países derecho a una calidad de vida buena, ¿no? Entonces eso no sucede en México. En México, si tú no tienes dinero para pagarte médicos o especialistas, simplemente te vas a morir de cualquier tipo de padecimiento. Entonces, bueno, esa es la realidad en la que estamos viviendo ahora y se ha vivido con la pandemia de una manera escalofriante. Entonces, bueno, nos vamos a ir ahora con una pausa y regresamos.
No te asombres si te digo lo que fuiste, un ingrato con mi pobre corazón. Porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. Y pensar que te adoraba tiernamente, que a tu lado como nunca me sentí, y por esas cosas raras de la vida, sin el beso yo me vi. Amor de mis amores, vida mía, que me hiciste, que no puedo consolarme sin poderte contemplar. Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más. Amor de mis amores, si dejaste de querer,
que todo se va, mi sufrir.
Tu opinión nos importa. Comunícate con nosotras. Mándanos un mensaje de voz o de texto al 5551-9778-89.
5551-9778-89.
Violeta Radio. Nosotras somos muchas voces.
Las Moradas.
Estamos de vuelta aquí en tu espacio Las Moradas y nos vamos ahora con la cápsula informativa de nuestra compañera Susana Martínez desde el programa de Salud Integral y a continuación con la cápsula informativa desde Bruselas, Bélgica con Elena González con su colaboración semanal desde la capital europea. Les recordamos, nuestras redes sociales son Foca Asia a través del Facebook, foca.org.mx a través de nuestra página web. Y bueno, con muchísimo gusto estamos ahí al pendiente de sus opiniones. Nos vamos a una pausa y regresamos.
Programa de Salud Integral y Género informa.
Hola, mi nombre es Susana Martínez, coordinadora del Programa de Salud en Formación y Capacitación AC en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México. En esta ocasión te quiero compartir parte del trabajo y actividades que realizamos durante este mes, así como los impactos positivos logrados dentro de los municipios y comunidades en los que Formación y Capacitación acompaña al movimiento de parteras Nichichim. Hemos tenido distintas reuniones con organizaciones locales en la búsqueda de una agenda en conjunto para la defensa de la partería tradicional. También estamos trabajando en coordinación con el equipo académico de Ciesa Sureste en Oaxaca, colaborando en un proyecto para la documentación de la partería tradicional como parte de los movimientos sociales en el sur de México, entre los que se encuentra el movimiento Nichichim, Flor de Maíz, de parteras tradicionales de Chiapas. Participamos en el taller de partería tradicional en conjunto con organizaciones de Oaxaca y Guerrero para compartir intereses, problemas y experiencias. Como parte de nuestro trabajo, acompañamos a Ojo de Agua Comunicación Indígena a documentar el trabajo de las parteras. Desde Formación y Capacitación, a través del Programa de Salud, se brindaron todas las facilidades y la traducción para poder conocer la vida cotidiana de las mujeres parteras de los Altos de Chiapas. Realizamos el taller de representantes del movimiento Nichichim en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, durante los días 18 y 19 de octubre, en donde Formación y Capacitación brindó el taller de derechos de las parteras, beneficiando con ello a cerca de 50 parteras de los municipios de Yajalón, Tenejapa, Huixtán, Comitán, Villacorso, Oxchuc, Acacoyagua, Trinitaria, Petalcingo y municipios de la zona costa. Con esto, Formación y Capacitación apoya el desarrollo y continuidad de la partería tradicional en Chiapas.
Desde Bélgica, la capital de Europa.
Hoy hablamos del Día Mundial de la Supervivencia Infantil. La mortalidad infantil indica tanto el grado de pobreza como de desarrollo más importantes de un país. Cuando hablamos de la supervivencia infantil, hablamos de nutrición, de salud, de acceso al agua potable, de mantener costumbres sanas para prevenir y tratar las principales causas de mortalidad infantil. La supervivencia infantil y la pobreza son una realidad diaria que afecta a millones de niños y niñas en todo el mundo. La pobreza la tenemos también aquí al lado en nuestras sociedades europeas, que se han visto particularmente vulnerables después de la crisis económica del 2008 y la crisis sanitaria del COVID-19. Vamos a ver cuáles son las enfermedades que más afectan a la supervivencia infantil a nivel mundial. La neumonía es la principal causa de mortalidad infantil en todo el mundo. Se trata de un tipo de infección respiratoria aguda causada por virus, bacterias y hongos que afectan a los pulmones. Son especialmente vulnerables los niños y niñas cuyo sistema inmunológico ha quedado debilitado por otras infecciones, como podría ser el caso del VIH, o bebés prematuros, o que nacen con bajo peso o que están malnutridos. A pesar de todo, la neumonía se puede prevenir y tiene cura. Una buena nutrición es fundamental para la prevención de la neumonía, puesto que mejora las defensas de los niños y niñas. La segunda causa de muerte en menores de 5 años son las diarreas. Generalmente es un síntoma de infección digestiva. El lavado de manos con jabón es la mejor arma para prevenir esta y otras muchas enfermedades. Se transmite por el consumo de alimentos o agua contaminados de una persona a otra y por falta de higiene. Por eso, una medida eficaz para prevenirla sería facilitar el acceso a agua potable y disponer de buenos sistemas de higiene. La tercera causa de muerte infantil es la malaria o el paludismo. Esta enfermedad se transmite a través de la picadura de un mosquito que prolifera en aguas estancadas o charcos de agua dulce y tiene especial prevalencia en países tropicales. Los más afectados son también los niños y niñas menores de 5 años, que en 2020 representaron el 67% de todas las muertes por malaria en el mundo. La malaria se puede prevenir mediante el uso de mosquiteras, insecticidas y la fumigación de las casas. La cuarta causa de mortalidad es la malnutrición. Ya hemos dicho que es un factor de riesgo en otras enfermedades que hemos citado como la neumonía y la diarrea, pero que además la malnutrición es causa de mortalidad infantil. En concreto, uno de los tipos es la desnutrición. Hablamos de menores cuyo peso es inferior al que corresponde según la estatura y peso inferior a la media, además de las carencias de minerales y vitaminas. También se puede acabar con la desnutrición. Entre las medidas más eficaces estaría la formación a padres y madres sobre alimentación saludable, la promoción del acceso a la atención sanitaria y el uso de alimentos terapéuticos en el caso de los menores que sufren desnutrición aguda o grave. La quinta y última causa de mortalidad infantil son las enfermedades neonatales y complicaciones en el parto. El riesgo de muerte en el niño o la niña es mayor durante el periodo neonatal, es decir, en los 28 primeros días de vida. Para prevenirlo son esenciales los partos seguros y los cuidados durante el embarazo y el posparto. En Europa, cerca de 27 millones de niños y niñas están en riesgo de pobreza o exclusión social. En muchos países europeos, los niños y niñas pertenecientes a los hogares más pobres, que son los que menos probabilidades tienen de beneficiarse de los servicios de atención infantil. En este grupo están, por ejemplo, los menores cuyos progenitores no tienen trabajo, son inmigrantes o pertenecen a una minoría étnica, como los niños y niñas romaníes o nómadas, o aquellos cuyos padres solo han accedido a la educación primaria o no han completado el ciclo de estudios secundarios. Este es un problema, como podemos ver, que debe ser tratado fundamentalmente desde un enfoque de derechos de la infancia para garantizar la seguridad infantil. Para Las Moradas, Elena González.
El aporte de la comunidad migrante al desarrollo económico del país es de vital importancia. No satanicemos a los migrantes. Merecen nuestro respeto y admiración. Un mensaje de la Red de Gestoras por la Defensa de los Derechos Humanos.
Whenever I'm alone with you, you make me feel like I am home again. Whenever I'm alone, you make me feel like I am whole again. Whenever make me feel like I am young again. Whenever I'm alone with you, you make me feel like I am fun again. However far away, however long I stay, I will always love you. Whatever words I say, I will always love you. I will always love you. Mm-hmm. whenever I'm alone with you. You make me feel like I'm free again whenever I'm alone with you. You make me feel like I'm however far away, I will always love you. However long I stay, I will always love you. Whatever words I say, far away, I will always love you. However long I stay, I will always love you. Whatever words I say,
recuerda que si estás huyendo de tu país, tienes derecho a solicitar la condición de refugiada en México. Si eres mujer migrante y necesitas información, comunícate a los siguientes números. En Comitán, 963-147-6836 y en San Cristóbal de las Casas, 967-103-0209. También nos encuentras en Facebook como FOCA AC y en nuestro sitio web www.foca.org.mx. Todo servicio es totalmente gratuito.
Las Moradas.
Gracias por seguir aquí en tu espacio Las Moradas. Bueno, les recuerdo los temas que estuvimos tocando en toda la programación y estábamos comentando sobre qué es la psoriasis, que se conmemoró el 29 de octubre, y también estábamos hablando sobre el Internacional de la Sobrevivencia Infantil. Y claro, por supuesto, de los trabajos que realiza Formación y Capacitación AC en sus dos grandes ejes. Y precisamente ahora nos vamos con el eje de género y migración, con nuestro compañero Rey David. Y después, a continuación, con Radiolina desde Argentina, Córdoba, con Martín Altamira, con su corte informativo. Y regresamos.
Programa de Género y Migración informa.
¿Qué tal? Buen día, mi nombre es Rey David Cruz, colaboro con Formación y Capacitación AC en el programa Género y Migraciones. Yo me encargo del acompañamiento psicosocial en la oficina de Comitán de Domínguez, Chiapas. Tenemos un modelo integral de atención y acompañamiento en que implica el acompañamiento legal, psicosocial y el acceso a derechos para las mujeres en las migraciones y sus acompañantes. Y hasta el día de hoy estamos acompañando 117 casos que implican a 279 personas solicitantes de refugio. De este total, 125 son mujeres, 67 son niñas, 42 son niños y 45 son hombres. El 83.8% representan a mujeres, niñas y niños de todos los acompañamientos que estamos brindando. Y también contarles que en estas últimas semanas hemos recibido 34 resoluciones positivas que otorga la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, en las cuales reconocen a las personas como refugiadas aquí en México. Otra de las actividades que hemos realizado sistemáticamente al momento de formar parte del colectivo de observación y monitoreo de derechos humanos del suroeste mexicano, el monitoreo en estaciones migratorias, que son estos centros de detención de las personas migrantes que tiene el Instituto Nacional de Migración, en los cuales acudimos semanalmente para poder hacer observación y monitoreo de violaciones a sus derechos humanos y también observación de las condiciones en las que ellos se encuentran. Si detectamos muchas situaciones de violaciones a sus derechos, un espacio torturante y violento contra ellas, y también denunciamos públicamente que hemos sido víctimas de algunas obstaculizaciones para la labor de monitoreo que nosotras estamos realizando.
Radio Lina, desde Argentina, nos informa.
En la disputa por el aborto legal en Argentina, la Cámara Federal de Córdoba admitió el recurso de amparo presentado por el Portal de Belén con la intención de que el aborto legal sea declarado inconstitucional en Córdoba. La Cámara consideró que la presentación cuenta con el requisito de un caso judicial, por lo que ordenó al juez de primera instancia dar tratamiento a la misma. De esta manera, la Cámara decidió revocar la resolución dictada el pasado 30 de junio por el señor juez federal número 1 de Córdoba, en cuanto dispuso el rechazo in límite de la acción de amparo colectivo entablada por la Asociación Civil Portal de Belén con el objeto de que se declaren nulos e inaplicables en todo el territorio nacional los artículos 1, 2, 4, 5, 16 y 21 de la Ley 27.610 en cuanto establece el derecho de la persona gestante a la interrupción voluntaria del embarazo. El tribunal ordenó en consecuencia que el juez de primera instancia le dé trámite a la presente acción de amparo y proceda, debiendo asegurar la oportuna participación de aquellas personas, humanas o jurídicas, que pudieran tener un interés contrapuesto en relación a la pretensión aquí esgrimida. Se esperan novedades al respecto en las próximas semanas en un país que transita una campaña electoral que conducen a las votaciones del 14 de noviembre. Argentina experimenta una situación electoral marcada fuertemente por el repudio de la población. En las elecciones primarias del pasado mes de septiembre se dio la particularidad que las coaliciones político-empresariales tradicionales perdieron millones de votos. El sector gobernante se desplomó, perdiendo más de 5 millones de votos, mientras que la llamada oposición perdió más de 2 millones de votos. En ese contexto aparecen informaciones sobre situaciones de malversación de fondos y gasto discrecional de fondos públicos por funcionarias que fueron construidas como referentes del feminismo kirchnerista. Tal es el caso de la joven legisladora K, Ofelia Fernández, que cobró 250.000 euros, algo así como 25 millones y medio de pesos, para su gira política por España. Mientras que en la Argentina, 7 de cada 10 pibes están bajo la línea de pobreza. También, dentro de las organizaciones sociales kirchneristas y los planes sociales, salieron a la superficie voces que describen la forma mafiosa de cómo se manejan estos sectores. Estaba internada por dar a luz mi bebé y me llamaban para pedirme la plata del plan Potenciar Trabajo. Ese es el relato anónimo de una de las tres mujeres que viven en lo profundo del conurbano bonaerense y denuncian la violencia que sufren porque son obligadas a entregar una porción de los miserables 20.000 pesos mensuales que las ubican por debajo de la indigencia. Yo estaba embarazada, como tenía un embarazo de alto riesgo, tuve que pedir mi licencia y ahí fue cuando ellos me pedían la mitad del sueldo supuestamente para pagar a otros compañeros. Estuve en el hospital internada y me llamaban y me mandaban mensajes pidiéndome la plata bajo amenaza. Otra joven de 24 años de edad afirma que el referente de la cooperativa le sacaba todo el sueldo. Yo trabajaba en el merendero, después nos dijeron para ir a un frente de mujeres, metían presión para ir a las marchas, te obligaban, si faltás tenés que pagar, si cobras 7.500 te sacan 2.000 y no te explican nada, incluso te ponen en cualquier plan que ellos quieren. A mí me pusieron en uno de cartoneros, pero trabajé en cosas que nada que ver con eso. Otro testimonio remite: en mi caso, dice la mujer, me enteré que estaba anotada en el patronato de liberados del servicio penitenciario y nada que ver. Yo no merezco ese plan porque no tengo antecedentes penales ni nada. Yo reclamé por esa situación y se enojaron. Siempre cumplí con el trabajo. Con lluvia, con tormenta, siempre estuve presente. Yo no discrimino a nadie, solamente quiero trabajar y tener un sueldo digno. Hasta acá el informe. Saludos a las moradas. Soy Martín Altamira, de la Radio Lina 88.3 del sudeste cordobés.
Gracias, Martín Altamira, por tu corte informativo desde Radio Lina para México. La verdad es que tenemos unos radioescuchas espectaculares en Córdoba, Argentina. Y bueno, todo es a través de la magia de la radio y de Radio Lina, por supuesto, esta radio comunitaria maravillosa que nos ha abierto este puente de comunicación con esa parte de Latinoamérica. Y bueno, ahora a continuación nos vamos hasta la Ciudad de México con Miriam Hernández desde el Instituto para las Mujeres en las Migraciones y MUMI. Con su corte informativo haremos una pausa y regresamos ya para cerrar el programa de hoy.
Miriam González nos comparte su nota informativa desde la Ciudad de México.
Las breves sobre migración. Llegó a México familia afgana. El pasado 17 de octubre, poco antes de las 9 de la mañana, arribó al aeropuerto de la Ciudad de México la familia afgana que el 14 de octubre fue deportada por el Instituto Nacional de Migración, argumentando inconsistencias en su declaración. Poco importó que la familia expresara su intención de solicitar protección en el país, el estado de gravidez de la mujer o su nacionalidad, en un contexto donde es clara la situación que está pasando en Afganistán o que la legislación nacional e internacional garantiza la no devolución de personas con necesidades de protección internacional. Este caso debe sentar un precedente para que nunca más una persona o familia viva una situación parecida, solo porque Migración decide violar la legislación nacional e internacional. Nunca más protocolo quédate en México. Gobierno mexicano no debe participar nuevamente. Luego de que el pasado mes de agosto una corte en Estados Unidos fallara en favor de la restitución del protocolo Quédate en México, 12 organizaciones de la sociedad civil, Oxfam México y Oxfam Américas, presentaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México un amicus para fortalecer un amparo que se encuentra en revisión desde el 2020 para frenar la participación del Estado mexicano en ese protocolo, política contraria a nuestra Constitución, pues viola el debido proceso, el derecho al asilo y los compromisos internacionales que ha asignado el gobierno mexicano. El protocolo Quédate en México fue anunciado el 20 de diciembre de 2018, se puso en marcha en enero de 2019 y México lo aceptó formalmente en junio de 2019. De enero de 2019 a enero de 2021 fueron regresadas a México más de 72 mil personas solicitantes de asilo en Estados Unidos a esperar sus procesos del lado mexicano. Dicha población se enfrentó en condiciones precarias de estancia, además de ser sujetas de extorsiones, secuestros, violaciones, asesinatos y otros delitos violentos por parte del crimen organizado y diversas autoridades en el lado mexicano. Modifica Secretaría de Gobernación instructivo para asignar CURP a solicitantes de asilo. El pasado 18 de octubre, la Secretaría de Gobernación publicó en el Diario Oficial de la Federación los cambios al instructivo normativo para la asignación de la clave única de registro de población, CURP, con el objetivo de otorgar ese documento a personas solicitantes de asilo. Las modificaciones incluyen a las personas mexicanas repatriadas sin registro previo, a las personas extranjeras con condición de estancia de residentes temporales o permanentes, a las personas con discapacidad, personas mexicanas por naturalización y constancia de la CURP inactiva por defecto. Función. La publicación detalla también que se asignará la CURP a las personas extranjeras solicitantes del reconocimiento de la condición de refugiadas luego de recibir su constancia de trámite de asilo ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, COMAR. En la madrugada, e ignorados por el Estado, llegan a Corinto miles de personas hondureñas deportadas. La madrugada del 14 de octubre llegaron 11 autobuses transportando personas migrantes expulsadas vía aérea desde Estados Unidos a México y luego trasladadas por carretera a la frontera de Guatemala con Honduras, de acuerdo con organizaciones no gubernamentales que reciben a las personas desde mediados de septiembre. Cada noche llegan entre 250 y 450 personas deportadas procedentes de Estados Unidos. Para las moradas, desde la Ciudad de México, Miriam González, Instituto para las Mujeres en la Migración y MUMI.
El departamento de Huehuetenango es un corredor fronterizo, receptor y expulsor de migrantes en estos momentos críticos que se está viviendo a nivel mundial debemos solidarizarnos con las y los migrantes deportados o retornados. La pandemia del miedo e indiferencia nos está afectando más que el COVID-19. Como red de gestoras, te invitamos a solidarizarnos más con las y los migrantes, vecinos, ser más humanos y sensibles al dolor ajeno, a colaborar con lo que nos sea posible. Un mensaje de la Red de Gestoras por la Defensa de los Derechos Humanos.
Día Mundial de la Alimentación. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, proclamó el 16 de octubre como el Día Mundial de la Alimentación, con el objetivo de concientizar a los pueblos del mundo sobre el problema alimentario y fortalecer la solidaridad en la lucha contra el hambre, la desnutrición y la pobreza. En el año 2020, la FAO emitió el Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el Mundo 2020, donde destaca que las estimaciones actuales indican que cerca de 690 millones de personas padecen hambre y cerca de 750 millones, o casi una de cada 10 personas en el mundo, se vieron expuestas a niveles graves de inseguridad alimentaria durante 2019. Hace 5 años el mundo se comprometió a poner fin al hambre, la inseguridad alimentaria y a todas las formas de malnutrición. Lamentablemente no se han realizado los progresos suficientes para alcanzar este objetivo en 2030, debido a la existencia de diversas amenazas que afectan a los progresos respectivos, como la crisis sanitaria por COVID-19. En México se emitió la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2020 sobre COVID-19, la cual arrojó que en seguridad alimentaria, el 59.1% de los hogares se encuentra en algún grado de inseguridad alimentaria, del cual el 20.6% es moderada y severa. Esto quiere decir que en los últimos 3 meses redujeron la cantidad de alimentos que consumen habitualmente. Este 2021 se dio el lanzamiento de la primera cumbre del secretario general de las Naciones Unidas sobre los sistemas alimentarios, con el objetivo de elaborar una hoja de ruta para establecer un cambio importante en la forma de producir y consumir alimentos del mundo. Es así como se recuerda la obligación de los estados a garantizar que todas las personas tengan acceso suficiente a alimentos asequibles y nutritivos, entre otros. Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Las moradas.
Estamos de vuelta ya para cerrar el programa de Las Moradas, y muchas gracias de verdad por siempre estar sintonizándonos en diferentes horarios, en diferentes partes del mundo. Quiero mandar saludos hasta Guanajuato, a mi amigo Guillermo, que no le ha pasado nada bien estos últimos tiempos, así que usted, con ánimo y fuerza, gracias por siempre ser parte de Las Moradas desde un inicio y siempre estar presente y ser fan de este espacio. Y también quiero mandar saludos a la Ciudad de México, por supuesto, que nos sintonizan impresionantemente por todo el territorio de la ciudad, y muchas gracias por estar ahí cada viernes a las 10 de la mañana a través de Violeta Radio por la 106.1 FM. De verdad que es un privilegio ser parte de esta programación alternativa. Y bueno, quiero mandar saludos también muy especial a Cristian, que esperamos que se vuelva fan de este programa de Las Moradas. Y bueno, él trabaja desde su casa y créeme que no es menos que los demás. Como todo el mundo ahora que está trabajando desde su casa, que ojalá fuera menos horas, pero parece que uno está 24/24, como el Oxxo. Horrible. Entonces, bueno, les mandamos muchos saludos. Y a toda la gente que nos apoya y que nos sigue a través de todas las plataformas y espacios posibles y que están ahí siempre presentes, los que nos han seguido desde hace 3 años, gracias. No nos queda más que agradecer, porque si no fuera por ustedes, este espacio no existiría. Así de simple. Y bueno, gracias por estar ahí. Y bueno, por nuestra parte, ha sido todo. Los temas que tocamos hoy, nos deja claro que hay que ser más empáticos con las poblaciones que padecen ciertas enfermedades. De verdad hay que ser más empáticos en general con la gente, pero con la gente que tiene enfermedades muy visibles, hay que ser más empáticos. De verdad, eso ayuda más que cualquier otra cosa. De verdad que hasta las palabras sobran. Es más, ni preguntar, porque ¿para qué? Más bien, ¿cómo te ayudo? ¿Cómo te aporto? ¿Qué puedo hacer por ti? Yo creo que más bien eso, más que todo lo demás, ayuda mucho más. Entonces, bueno, ahí les dejamos el mensaje de hoy y todo lo que mis compañeras realizaron en esta semana, que estuvo muy llena de actividades, formación y capacitación ACE no para de trabajar durante la pandemia, no ha parado de trabajar. Y bueno, ahí están mis compañeras a pie de cañón, como siempre lo digo, les mando un gran saludo. Y a la Red Mesoamericana Mujer, Salud e Inmigración, que siempre están al pendiente de nuestra programación, también en Centroamérica. Y bueno, por nuestra parte ha sido todo. En controles técnicos, Erika Vázquez, Manuel Calzada Lira y en conducción, Carolina Damián. Que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos hasta la próxima.
World, I want to leave you better. I want my life to matter. I am afraid I have no purpose here. I watch the news on TV, abandon myself daily. I am afraid to let you see the real me. When it falls, when it falls, but I know me. The rain it falls, when it falls, sowing the seeds of love and hope, love and love. We don't have to stay stuck in the weeds.
Not
Gracias por abrirnos un espacio y escucharnos. Recuerde, todas las mujeres migrantes tienen derechos. Las Moradas es una producción de Formación y Capacitación AC, realizado en colaboración con Violeta Radio y CIMAC desde la Ciudad de México. Contáctanos por Facebook, FOCA AC, o por nuestra página foca.org.mx. Llámanos para más dudas. 967-6745-310. Las Moradas.